Esta clase va a estar muy bien vinculada con la clase que vamos a tener de evangelismo. Todo en el Antiguo Testamento hablaba de nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. O sea que dentro de la clase de evangelismo que vamos a tener, tenemos una rica cantidad de información devenida de los ofrecimientos levíticos. Porque como todos hablan de nuestro Señor Jesucristo, y estaban antes de que se formara cualquier iglesia, en la edad de la iglesia, incluyendo la iglesia más grande que existe, que es la iglesia católica, la iglesia después bautista, luterana, etcétera. Todas estas iglesias y denominaciones no existían cuando se hacían estos ofrecimientos levíticos. O sea que no se hablaba de ninguna iglesia en particular. Lo que sí se hablaba en específico era de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esto nos va a servir a nosotros como una fuente inacabable de la palabra de Dios, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es de lo que nosotros hablamos. En esta segunda clase de los ofrecimientos levíticos vamos a ver Éxodo 20, la formación de la ley mosaica y lo que implica la ley mosaica y los ofrecimientos que ésta tenía, hablando de la cristología. Vamos a ver soteriología y cristología. Esas son dos palabras que se utilizan teológicamente, pero nos vamos a familiarizar con ellas, porque cristología es el conocimiento de Cristo y teología, conocimiento de Dios, teo es Dios, y soteriología es el conocimiento de la obra de su Hijo. Hay otra palabra que es amarteología, no es llamar, sino amarteología viene de los pecados. O sea que todo esto lo vamos a ver, y estas palabras que les estoy diciendo que parecen griegas, vamos a ver el significado de todas ellas, y una vez que las tengamos, pues se van a cementar a nuestra mente. Toda la ley mosaica se encuentra en el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia. Estos cinco libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, y la revelación de los mismos fue dada a Moisés en el monte Sinaí, en el desierto de Arabia, y él escribió retroactivamente sobre Adán. La información que le dio Dios en la montaña hablaba de Adán y cómo, qué fue lo que sucedió. Imagínense la revelación tan extraordinaria, se pasó 40 días, y el genio también que tenía Moisés para recibir toda esta información en adición a las tablas de la ley, dándole la genealogía de todos los antiguos y que él la pusiera por escrito, y además eso le da toda la información concerniente al tabernáculo, que todo el tabernáculo completo en su totalidad habla de nuestro Señor Jesucristo, todo, o sea, desde el comienzo hasta el fin, desde la entrada del tabernáculo habla de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestro Señor Jesucristo era conocido profunda y totalmente por los antiguos, los que querían a Dios, los que querían conocerlo. La adición a la ley mosaica se encuentra en Deuteronomio 29, porque no fue toda esa la ley que se dio, sino está en Deuteronomio, que está dentro del mismo Pentateuco, ¿verdad? Entonces, la división de la ley es la siguiente. La ley mosaica contiene tres grupos de reglas y regulaciones conocidos como los códigos. Hay códigos dentro de la ley mosaica. En sí no estaba dividida, era una sola, pero para nuestro entendimiento la podemos ver con estas tres divisiones, los tres códigos de la ley mosaica. Tenemos primero que todo el código moral, que era también conocido como los mandamientos. El decálogo estaba con el código moral de Israel. Ese código moral era para el creyente y para el incrédulo. Al creyente, al incrédulo le decía, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Pero las leyes que contenía ahí, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, todas esas prohibiciones que tiene el código, eran para el creyente y para el incrédulo, que era la nación de Israel. Moisés es el padre de la nación de Israel, Abraham es el padre de la raza judía. Y entonces es a Moisés a quien se le da todas estas leyes para que él formule una nación bendita por Dios. Esta nación era formada con unas leyes específicas, unas leyes divinas, para la prosperidad absoluta de los hijos de Israel. Era la nación bendita por Dios y Dios le daba el plano, o sea, la información necesaria para que ellos fueran felices, para que ellos tuvieran prosperidad absoluta. De eso se trata. El decálogo lo hemos visto en Éxodo 20 del 1 al 17, que son los 10 mandamientos, y también se encuentra en Deuteronomio 5 del 6 al 21. No vamos a entrar en eso en este momento porque la vez pasada ya los vimos. Basta decir que ahí se encuentran los mandamientos dados por Dios, y de nuevo este código define la moralidad y prueba que el hombre es un pecador y necesita un salvador. Además, esta sección provee la base para las instituciones divinas y las leyes divinas de establecimiento. Todos los países tienen leyes divinas de establecimiento. No hay un solo gobernante en el mundo que gobierne sin la presencia de Dios. Dios permite, en su voluntad permisiva, que estas personas gobiernen. Mao Zedong, Hitler, Fidel Castro, las personas malvadas de este mundo, están gobernando porque Dios los permite que gobiernen. O sea, nadie sube sin que Dios lo permita. O sea que eso es algo que debemos que tener en cuenta. Y lo hace para, con un carácter punitivo extraordinario. Tenemos el código número 2, que es el código espiritual llamado las ordenanzas. El primer código es de los mandamientos, segundo ordenanzas, y el tercer código, que lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con toda la parte social, el código cívico del país. Pero en este segundo código espiritual, vemos que es el código que contiene toda la cristología y la soteriología en sombra. Y esto lo vemos en Hebreos 10:1, en el Nuevo Testamento, cuando hace referencia Pablo a las cosas antiguas, porque recuerden que Pablo, en la carta a los Hebreos, le está dando una disertación completa a los Hebreos. Acuérdense que Pablo estudió bajo Gamaliel, entró a la universidad a la edad de 14 años, era un genio y conocía la ley junto con el hermano de nuestro Señor Jesucristo, con Santiago, eran dos de los conocedores máximos de la ley del Antiguo Testamento. Y entonces él aquí está haciendo alusión a estas cosas. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, algo que se veía en el futuro, no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, año por año, hacer perfectos a los que se acercan. Estaba hablando de los sacrificios que hablaban de nuestro Señor Jesucristo, pero está hablando de que son sombra de las cosas que van a venir, sombra de nuestro Señor Jesucristo. De paso, quiero que sepan que en el Antiguo Testamento se habla de nuestro Señor Jesucristo, casi no se habla de la Virgen María, se habla de una Virgen que iba a venir, pero la importancia máxima, el peso en su totalidad, en la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, el Redentor, el Mesías, el enviado por Dios, el Hijo de Dios, el centro de la historia humana, cuando viene en carne, porque tuvo que encarnar, o sea que Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne, Dios es el Verbo se hizo carne, y Él habitó entre nosotros. Todo habla de esto. Entonces esto incluía el tabernáculo, los días santos, los ofrecimientos levíticos, la vestimenta y la manera de operar del sacerdocio levítico y la adoración del creyente en la edad de los judíos. Estamos hablando del segundo código, que es el código especial que habla de las cosas divinas, el código espiritual. Claro está que muchas de estas cosas han sido ya obviadas del Antiguo Testamento. La mayoría de las cosas que ya no se utilizan en el Nuevo Testamento eran los rituales vinculados a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero las ordenanzas, parte de los 10 mandamientos tienen vigencia y parte del código cívico está vigente todavía. Nosotros tenemos que actuar de cierta manera. Todavía está dentro de la palabra de Dios, no matarás, no desearás la mujer del prójimo. Ahí está todavía y eso es verídico, ¿okay? O sea que eso no se ha abrogado. Es parte de la moralidad, no solamente para el creyente, sino para el incrédulo, para los dos. El tercer código, que era el código social, que era llamado los juicios. Entonces tenemos que los primeros códigos son llamados el código del decálogo, los segundos son el código espiritual, que son las ordenanzas, y tercero tenemos el código social conocido como los juicios. Y este presenta las leyes divinas de establecimiento diseñadas para proveer la libertad y la privacidad para la raza humana durante el discurso del conflicto angélico, no solamente durante el periodo de los judíos, sino a través de todas las dispensaciones, a través de la vida entera de la humanidad. Son especialmente diseñados para eso, o sea que están en vigencia, en otras palabras. Esta sección describe los estándares perfectos para la función de la identidad nacional, incluyendo las leyes dietéticas. Hay ciertos alimentos que en el Antiguo Testamento no se comían. ¿Por qué? Por su toxicidad. Como no había electricidad, no había neveras, no se podía mantener estas cosas bajo frío, no habían los sistemas de inoculación que existen ahora para los ganados vacunos, cualquier clase de animales, sobre todo el cerdo que tenía triquinosis y la persona comía cerdo, la triquinosis entraba a su sistema y lo mataba. La triquinosis mataba a la persona. El camarón, yo me envenené con camarón en México. Me comí un ceviche de camarón y si no es por el médico que viene con una inyección intravenosa, bye bye Orlando, pero Dios tenía otra cosa para mí. O sea que es muy, muy tóxico. ¿Saben quién tenía el hielo? Los reyes, que mandaban a la persona a subir a la montaña y había no sé cuántas personas trayendo hielo de la montaña y tenían que apresurarse para que el hielo no se derretiera antes de llegar a donde tenía que ir. O sea que imagínense ustedes eso. Vemos que la toxicidad de esa clase de alimentos era dañina para el pueblo de Dios. O sea que las aves de rapiña, los pescados que no tenían escamas, como el bagre, que se come muchísimo en Texas, incluso se come muchísimo en mi restaurante, pero resulta que es un pescado muy sabroso. Antes no se podía comer, ahora sí se puede comer. Antes no se podía comer ostras, no se podía comer ni ostras, ni langostas, ni se podía comer cerdo, ni se podía comer ciertos animales que tenían las patas separadas de cierta manera. los dromedarios, una cantidad de comida que no se podía comer por su toxicidad y por la falta de electricidad, pues no había nevera, no había cómo mantener ese alimento en un estado bueno. Hoy día sí se puede, incluso nuestro Señor Jesucristo habla de que nosotros podemos comer cualquier cosa, es buena para comer. También se encuentran en esa sección la función de la entidad nacional, incluyendo la dietética, las leyes de sanidad, la cuarentena, conservación de la tierra, no vayan a creer que eso es nuevo, cómo conservar la tierra, cómo rotar los alimentos, o sea, lo que se planta, cómo rotarlo para que produzca, para que no se quede sin alimento la tierra, los impuestos, el servicio militar, el matrimonio, el divorcio, etcétera. Una serie de cosas extraordinarias. O sea que, y también definía el castigo por no observarlas, estaba descrito también en ese código. O sea que la ley mosaica tenía que ver con la vida completa del individuo de la entidad nacional. Dios se lo da a los judíos al salir para que ellos puedan formar una nación que sea verdaderamente bendita por Dios. Y como podemos ver, Dios bendijo a esa nación de una forma extraordinaria. Pero ¿qué pasó? Con los 2 millones de personas que no habían entrado en el descanso en la fe, los hijos entraron. Porque para tener todo esto tienen que tener unas personas que crean, que lo pongan en efecto. Entonces vemos que los recipientes de la ley eran judíos y solo los judíos del Antiguo Testamento. La ley no corresponde a la edad de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo abrogó la ley. ¿Por qué? Porque completó la ley. Ahora, los principios que ahí se envuelven todavía están vigentes. Pero nosotros no vivimos por la ley. Vivimos por una ley superior que es la ley de la gracia, la plenitud del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo sobrepasa la ley. Es la ley de amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Amor, paz, paciencia. El primero es amor. Unos que eran los recipientes eran los judíos, lo vemos en Éxodo 19:3. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios. Subió al monte Sinaí. Jehová es, se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vemos pues que la ley nunca fue dada a los gentiles. ¿Por qué se apropia el gentil de la ley hoy en día, si no es para él? No solo por el hecho de que fue dado a los judíos solamente, sino por el hecho de que ya con nuestro Señor Jesucristo cumplió con la ley. Pero la ley no fue dada al gentil, la ley fue dada al judío. Y el judío del Antiguo Testamento, no después del Nuevo Pacto. Entonces en Deuteronomio 4:8 nos dice, ¿qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? No había nación gentil que la tuviera. O sea que apropiarse de la ley para vivir por la ley no solamente es una locura máxima, es la persona que vive por la ley trata de vindicarse ante los ojos de Dios por sus propias obras, sino que la ley no pertenece a la edad de la iglesia. Y pone por alto también el hecho de que nuestro Señor Jesucristo ya cumplió la ley. O sea que por 3 lugares diferentes vemos que es una tontería la persona que trata de vivir por la ley. Los cristianos no están bajo la ley. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Cómo se refería a nuestro Señor Jesucristo a estas personas? Víboras, serpientes, ¿verdad? Hipócritas. Ya sabemos nosotros con los estudios que hemos hecho de que estas personas distorsionaban la ley con la adición de las 613 leyes que les pusieron al código de Moisés. Entonces vemos que Cristo es el que colma la ley. Mateo 5:17 nos dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él cumplió la ley. Alguien tenía que cumplir la ley. La ley era el examen litmus. ¿Saben cuál es el examen litmus? Litmus es un papelito. Un papelito que se mete en una sustancia y cambia de color. Y designa si hay un contenido, una sustancia que se busca dentro del líquido en el cual se sumergió. O sea que ese es el examen de litmus. Es un señor que lo descubrió el examen. Ese examen de litmus no falla. Si contiene la química buscada, va a aparecer, va a cambiar de color el papelito. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Entonces es la ley que le habla al hombre del pecado. Y el examen ese de la ley, el único que lo podía cumplir era nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, no podía pecar. No tenía la naturaleza pecaminosa humana. Y por su voluntad no se dejó llevar por las tentaciones del diablo, que son numerosas. Hemos visto la sutileza del ataque de satánico. Pues de ninguna manera. O sea que el examen lo pasó él. Él es el único que podía pasar al examen. Y lo único que sabemos a través de la ley es el reconocimiento del pecado. O sea que ese es el examen del litmus para la raza humana, fue la ley. Para dejar de saber que ninguno podía pasar ese examen. Cada vez que metía el papelito salía naturaleza pecaminosa. No puede colmar el plan, no puede colmar el plan. Todos son desobedientes, menos Dios. El código número 2 para comunicar la gracia de Dios en la salvación y en la confesión, lo tenemos para eso. Y el código número 3 para proveer la base para la función nacional, la libertad y la prosperidad bajo las leyes divinas de establecimiento. Vemos que mantener la ley no es la manera de obtener la salvación. Muchas de las religiones se basan en eso, lo que yo hago por Dios. Y eso apela a la arrogancia del individuo. Ya nosotros conocemos el sistema de arrogancia, que son las dos primeras fases del plan de Satanás, arrogancia y odio. Y se cuela de eso dentro del mismo cristianismo para que la persona se vindique por sus obras. Yo voy a ser bendito por todo lo que hago. Yo voy a mantener mi salvación. Yo voy a llegar a Dios por mis obras. Nada de eso es posible. Ya nosotros sabemos, porque la palabra de Dios nos lo dice. Vemos pues que mantener la ley no es la manera de obtener la salvación, pero sí es la manera de mantener la libertad humana y la prosperidad bajo el establecimiento. Hay personas que no conocen la ley, no conociendo la ley, son ley en sí mismos, la practican mejor que el que no tiene ley, pero no es para salvación. Gálatas 12:16 nos dice, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. O sea que la justicia de Dios viene a través de la fe en el Señor Jesucristo. La designación de la ley mosaica como el libro del pacto se encuentra en Éxodo 34:27. Aquí se encuentran los pactos hechos con Dios, los pactos incondicionales. Ya vemos que se rigen bajo qué y quién es Dios. Éxodo 34:27. Entonces Jehová dijo a Moisés, escribe estas palabras porque conforme a ellas he hecho pacto contigo y con Israel. Es el libro del pacto, entonces. Moisés estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. Con nuestro Señor Jesucristo, antes de su encarnación. No comió pan ni bebió agua. En las tablas escribió las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Fíjense que fue alimentado por Dios. Y cuando bajó, bajó con el rostro resplandeciente, si se recuerdan de eso. Veamos ahora la salvación en el Antiguo Testamento. Ya acabamos de ver una breve porción entonces de la ley mosaica. ¿De dónde provino la ley mosaica? Viene de Dios, dada a Moisés. Moisés escribe las cosas de la ley. Se le revelan las tres diferentes partes de la ley a Moisés, incluyendo las tablas, que son los mandamientos, ¿verdad? La parte espiritual y tenemos la parte civil también, que son los juicios. Y tenemos las ordenanzas, que son la parte espiritual. Todo eso fue escrito para los judíos y abarca los primeros 5 libros de la Biblia. En Levítico se encuentra, en Deuteronomio se encuentra parte. O sea que formaban la parte principal de la vida israelita. O sea, la vida en principio. ¿Cuáles eran los principios que ellos tenían que seguir para la prosperidad? Y esa prosperidad venía a ellos si se acataban a la ley, si se acataban a las cosas que Dios les había dicho. Y son bastante extensas. Nosotros hemos visto, solamente les he dado un bosquejo de las tres partes del código, de los tres códigos que están dentro de la ley, pero cada una de esas abarca una cantidad de información bíblica, que más adelante cuando entremos a estudiar esa parte lo veremos con más ahínco. Ahora veamos la salvación en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Vemos que de igual importancia para la comprensión de los ofrecimientos de salvación es el tema de la salvación en el Antiguo Testamento. Comiencen a poner esto en sus notas como parte del evangelismo, porque esto les va a dar una munición extraordinaria para evangelismo, sobre todo para las personas que son religiosas. Ah, ¿qué es la religión? Les voy a enseñar dónde está la religión, porque la religión que ustedes practican proviene del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es claro en lo que es la gracia. Lo que pasa es que lo han pasado por alto. Entonces, con esto tenemos una cantidad de información extraordinaria para dar ese evangelismo. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento antes de que la cruz fuese una realidad? Se hacía de la misma manera. Exactamente de la misma manera que se hace ahora. Y se hace a través del conocimiento de la palabra de Dios. La ley es colmada por nuestro Señor Jesucristo nada más. Regresemos a Éxodo 19:13. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios y Jehová llamó desde el monte diciendo, así verás a la casa de Israel, sabiendo nosotros entonces que a Moisés se le da la ley. Ya vemos que Cristo es el que colma la ley y el único que lo puede hacer. Ahora vamos a ver las limitaciones de la ley mosaica. La ley mosaica no puede santificar. En Hechos 13:39 vemos, y todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado el que cree. O sea que nosotros no podemos ser justificados por la ley ante Dios, ni podemos ser justificados, y cuando se habla de justificación, se habla del hecho de que nosotros somos hechos rectos en frente de los ojos de Dios. De eso se trata la justificación. Nosotros no podemos ser justificados por la ley mosaica, sino por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La ley mosaica, en el segundo código, de lo que habla es de la obra de nuestro Señor Jesucristo para nuestra santificación o justificación. La ley no puede dar vida eterna tampoco. Gálatas 3:21. Por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por ley. O sea que la ley no puede justificar a nadie ni puede vivificar a nadie. O sea, dar vida. La ley no da vida. La ley no puede proveer el Espíritu Santo tampoco. El Espíritu Santo es algo que nosotros recibimos cuando... En el Nuevo Testamento, en la época de la iglesia, es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Gálatas 3:2 nos dice, solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Definitivamente que es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Otra cosa interesante es que la ley no puede producir milagros. La ley tiene un límite en eso. Gálatas 3:5. Entonces, el que les suministra el Espíritu y obra maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Para oír con fe. La ley no puede resolver el problema de la residencia de la naturaleza pecaminosa humana. Nosotros todos tenemos la naturaleza pecaminosa humana y vemos en Romanos 8:7, pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Ustedes ven la historia de Israel. ¿Quién de los israelitas pudo mantener la ley? Ninguno. Ningún israelita pudo mantener la ley. ¿Por qué? Porque su naturaleza pecaminosa no se lo permitía. No hay manera de que estas personas puedan mantener la ley de esa manera. Vemos entonces que de eso se trataba. Ninguna persona de estas podía hacerlo. El propósito de la ley mosaica es la siguiente. El código número uno de la ley mosaica existía para convencer por medio de las normas divinas que el hombre era pecador y necesitaba un salvador. O sea que eso es parte de ese proceso. El hombre era pecador y no podía llegar a ese conocimiento de Dios a través de esas obras. Vemos también en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, porque por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. O sea que ahí tenemos para las personas que tratan de mantenerse por la ley. Por eso les digo que en la ley mosaica encontramos nosotros una cantidad de información, especialmente cuando se colinda con Hebreos, porque Pablo es el expositor de estos errores y de las limitaciones de la ley. Para las personas que creen que por su propia fuerza y por sus propias obras se van a acercar más a Dios y de ninguna manera. El código número 2 se utiliza para comunicar la gracia de Dios en la salvación y en la confesión. Dos partes importantes. Segundo código, el código espiritual, si se recuerdan, ¿verdad? Es para comunicar la gracia de Dios en la salvación y en la confesión. Y el código número 3 se dio para proveer la base para la función nacional, la libertad, la prosperidad bajo las leyes divinas de establecimiento y para preservar las naciones bajo el principio de la institución divina número 4. Tenemos la número 1 es la abolición, número 2 es el matrimonio, número 3 la familia, número 4 la institución nacional. Por eso, mantener la ley no es la manera de obtener la salvación ni de mantenerla. No mantenemos la salvación por nuestras propias obras, pero sí es la manera de mantener la libertad humana y la prosperidad bajo el establecimiento. Esa es la diferencia que existe. De nuevo vemos a Gálatas 2:16. Pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Jesucristo para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Vemos que la designación de la ley mosaica como libro del pacto se encuentra en Éxodo 34:27, que ya lo vimos. Ahora vamos a pasar entonces a la salvación en el Antiguo Testamento. El patrón de salvación en el Antiguo Testamento es el mismo que en el Nuevo Testamento. La salvación siempre ha sido igual y siempre será igual, es por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de las personas que nacen en el milenio, los hijos o las personas que entran al periodo de la tribulación, que no han creído, solamente por la fe entran en la salvación. Porque van a haber muchas personas durante el periodo de la tribulación que van a ser evangelizadas por los 144,000, por ángeles del cielo, por personas que una vez que entran al plan de Dios van a dar este evangelismo. Va a ser el periodo máximo de evangelización mundial. ¿Cómo entran? A través de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo entran los hijos de las personas que comienzan la civilización del milenio? A través de la fe en el Señor Jesucristo. Siempre es la misma. ¿Cómo lo hicieron los gentiles? ¿Cómo lo hizo Abraham? Por fe, antes de que se hiciera la nación judía, antes de que existiera la ley, porque Abraham vivía antes de que hubiera la ley. ¿Cómo lo hacía Adán? ¿Cómo lo hacía Eva? ¿Cómo lo hizo Caín? ¿Cómo lo hizo Abel? Ya vemos que Caín no lo hizo, pero Abel sí lo hizo, creyó en el Señor y hizo las ofrendas necesarias. Entonces en Génesis 15:6 nos dice, y Abraham creyó en Jehová y le fue contado por justicia. Y en Romanos 4:3 nos dice, pues ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En diferentes pasajes bíblicos nos los da en el Antiguo Testamento y los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento nos los vuelven a decir en el Nuevo Testamento para que no quede duda alguna de cómo procedía la salvación. Entonces vemos en la carta a los romanos, en la carta a Gálatas, es Pablo el que nos indica esto, para que no quede duda alguna que en el Antiguo Testamento era de la misma manera. En Gálatas 3:6 dice, de la misma manera Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Este es el momento de la justificación. Nosotros somos justificados y entrábamos en esa relación divina a través de la fe en el Señor Jesucristo. Los que no éramos, ahora somos. Los que éramos inaceptables a Dios por nuestros pecados, a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, ahora somos aceptables a los ojos de Dios. Somos justificados. Entonces la palabra hebrea que se usa para el Señor en Génesis 15:6 es el tetragrama. En este contexto, claro está, se refiere a Jesucristo. Gálatas 3:6, creyó a Dios. Tetragrama quiere decir que tiene cuatro letras. Esta es el tetragrama. J-H-W-H. Esta palabra sale de doblar el verbo ser. Y sale la palabra yo soy el que soy. Después le voy a hablar de eso. Y por eso se le llama Jehová. No se sabe cuáles son los puntos vocales de esa, de cómo se pronunciaba. Pero sí se sabe de dónde provino. Entonces, el comentario sobre la salvación en el Antiguo Testamento. La Biblia se revela a sí mismo. O sea, la información bíblica es revelada progresivamente a través de los mismos pasajes bíblicos. En Romanos 4:1-7 nos dice, ¿qué diremos, pues? ¿Que ha encontrado Abraham nuestro progenitor según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra, no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. En otras palabras, si ustedes trabajan para alguien, es para que le paguen, no van a trabajar por gratis. O sea que esta persona trabaja por un salario, no por gracia. Y eso es lo que está diciendo él. Lo mismo pasa con la ley. Si por la ley, el que obra, que trabaja en la ley, se le cuenta como gracia, no. Como deuda se le cuenta. En el versículo número 4, Romanos 4:4, al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación, se le debe. Pero al que no obra, sino que cree al que justifica al impío, se considera su fe como justicia ante los ojos de Dios. De igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras. O sea que en el Antiguo Testamento tenemos la misma salvación. No era por obras que se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. Se salvaba por la fe en el Señor Jesucristo, como era desarrollado y como era presentado a través del segundo código de la ley mosaica, o sea, el código espiritual. Se ofrecía la cristología y la persona entendía la información que se daba y creía en el Señor Jesucristo. El versículo 7 dice, David diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. También vemos en Romanos 9, del 30 al 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles, quienes no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia? Es decir, la justicia que procede de la fe. Mientras que Israel, que iba tras la ley de justicia, hablando de la ley mosaica, alcanzó la ley. ¿Por qué? Porque no era por fe, sino por obras. Los judíos la buscaban por obras. Ellos se querían vindicar ante los ojos de Dios por las obras. No solo los judíos, porque eso ha pasado Esa levadura la tenemos nosotros hoy en la iglesia y se le conoce como religión, la carta satánica mayor en la segunda fase del plan satánico para el creyente. ¿Por qué? Porque no era por fe sino por obras, tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Nuestro Señor Jesucristo, exactamente. Como está escrito, he aquí, pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, aquel que cree en él no será avergonzado. No será avergonzado el que cree en nuestro Señor Jesucristo y la piedra de escándalo. ¿Ya vieron ustedes el escándalo que era para los judíos nuestro Señor Jesucristo cuando les decía las cosas que les decía enfrente de la gente? Los erizaba, en otras palabras. Vemos también que el Evangelio, como está declarado en el Antiguo Testamento, en 1 Corintios 15:1, o sea que vamos al Nuevo Testamento para arrojar luz en el Antiguo Testamento. Y va a ser en 1 Corintios el 15, del 1 al 4, que dice lo siguiente. Además, hermanos, les declaro el Evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si lo tienen como yo los he predicado. De otro modo, creyeron en vano, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. ¿De dónde lo recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahí está, conforme a las Escrituras. ¿Estaba la Escritura completa cuando él hizo esto? No, se estaba refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento. Conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, conforme a lo que se había dicho. Isaías lo dice, conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento, como se presentaba a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Esta frase, conforme a las Escrituras, se refiere al canon de las Escrituras del Antiguo Testamento, el cual se completó, era conocido y circulaba en esos momentos. Recuérdense que el periodo nuevo testamentario hubo un periodo de casi 400 años de silencio. Ya llevaban 400 años circulando el Antiguo Testamento. En las sinagogas se leían. Y en él se encontraban, claro está, las profecías del Mesías. Su muerte, su entierro, su resurrección, su ascensión, su sucesión, todo estaba escrito. Levítico 1:3, para hacer hincapié en esto, si su ofrenda es holocausto de ganado o vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá voluntariamente delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. ¿Hablando de qué? De nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53, del 1 al 12, también habla de él. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que le deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres. Continúa diciendo, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. ¿Y cómo escondimos de él el rostro? Lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. ¿Qué era lo que hacían los judíos? Lo azotaron, como herido por Dios, que merecía el castigo que Dios le daba, ningún castigo de Dios. Ellos estaban haciendo una cosa que no sabían, por eso es que nuestro Señor Jesucristo le decía, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero estaban cometiendo este acto tan horrible. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molidos por nuestros pecados, y el castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Nosotros todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Pero Jehová, ahí está el tetragrama, ¿verdad?, cargó en él el pecado de todos nosotros, y él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado, y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, uno a la derecha, uno a la izquierda, y con los ricos estuvo en su muerte, en la tumba del rico. Todo esto lo decía Isaías, y esto se sabía, estamos hablando de 700, 800 años antes de que viniera. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo y hirió cuando se haya puesto su vida como sacrificio. Por culpa verá descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. O sea que no es que no lo sabían perfectamente bien. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida, con los fuertes repartirá despojos. Vamos a una pauta ahí, con los fuertes, esos son los fieles fuertes, repartirá despojos. Nosotros regresamos en el milenio con él, con los fuertes, con los que están creciendo, conociéndole, aplicándolo, lo que uno sabe. Ya les he dicho que cuando nuestro Señor Jesucristo regresa al estilo romano, trae su proclamación victoriosa, y cuando presenta a todas las personas, estas huestes que son destruidas, al estilo romano presenta todo esto y presenta galardones a las personas que están con él también. O sea que él va a venir y él va, nosotros junto con él, es debido a lo que él hizo, claro está, no a lo que nosotros hicimos, nosotros no nos merecemos. Nosotros estamos ahí en el trencito montados con él por su gracia. Por tanto, yo le de parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos, intercedido por los transgresores. Entonces vemos que esto es una cosa extraordinaria lo que estamos viendo aquí. Él es el que hace todo esto para nosotros y por nosotros. ¿Se conocía en el Antiguo Testamento? De todas maneras se conocía. Cuando los fariseos no hacen aplicación de estas doctrinas que tenía, Isaías era uno de los grandes, pero no se le leía ya mucho en las épocas de Cristo. Por eso es que les escudriñen las Escrituras, porque ella habla de mí. Y eso se les pasa por alto, lo que es la arrogancia. Vemos también que Cristo fue revelado en el Antiguo Testamento de una manera diferente, debido a que la cruz todavía no había ocurrido, pero fue revelado, sin duda alguna. Debido a que el Antiguo Testamento miraba hacia adelante y anticipaba la cruz, tenía que ver con la cristología en sombra. Lo que sucede es esto. Nosotros estamos aquí y vemos esto hacia atrás. Ellos lo veían como una sombra. Ellos lo veían hacia adelante. Todavía no había llegado. Cuando llega, ya lo viejo queda abrogado con lo que él hace. En Hebreos 10:1 nos dice, porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades. La palabra griega que indica esto es una palabra que habla de la sustancia. Sin embargo, la revelación que se encontraba en los ofrecimientos levíticos, los días de las fiestas y el tabernáculo, era tan claro como las doctrinas semejantes en el Nuevo Testamento. O sea que esta gente conocía a nuestro Señor Jesucristo. Era tan claro como nosotros lo tenemos ahora. Claro está que ellos lo veían como algo que venía, y nosotros lo vemos como algo que ya pasó. Las personas que estaban cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ahí, lo creían también en él. Las personas del Antiguo Testamento eran salvadas al creer en el Señor Jesucristo como se presentaba, ¿okay? Como se les presentaba en esas épocas. Ellos no se salvaban manteniendo la ley, ni anteriormente, ni hoy, ni nunca. Nadie será salvado por las obras de la ley. Gálatas 2:16. Pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo. Fíjense en esto, Cristo es el ungido y Jesús es humanidad. O sea que Dios tuvo que ser hombre para poder hacer todo esto. Si Dios no se hace hombre, no hay. Ellos lo veían de una manera que vendría, el Mesías vendría. El Mesías es Dios, Jesucristo es Dios, punto. Y es Dios hecho hombre, esa es la unión hipostática. Y no por las obras de la ley, porque las obras de la ley nadie será justificado. Ahora vamos a verlo en los sumarios de estos ofrecimientos levíticos, porque son extraordinarios. Seguramente que hoy no lo vamos a terminar, pero esto contiene información divina. Divina porque viene del cielo y divina porque es muy sabrosa. Es una información especial. Entonces vemos que los primeros 6 capítulos de Levítico, los cuales forman la base para nuestro estudio, contienen 5 ofrecimientos. 3 de ellos ponen énfasis o enfatizan la salvación y 2 de ellos la confesión. O sea que tenemos 3 y 2 dentro de ese equipo. 3 hablan de la salvación y 2 hablan de la confesión. Y esta confesión era necesaria aún después de la salvación. Fíjense el orden en el que viene. No es de la confesión después de la salvación. Aquí no se está hablando del arrepentimiento, si se arrepienten de sus obras. Hay muchas personas que utilizan esos versículos para decirle a la persona que se tiene que arrepentir de todos los pecados que ha hecho en su vida para que pueda creer en Cristo. Y hasta nosotros sabemos que esa no es la palabra que se utiliza en el griego. Nosotros cambiamos de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Cristo es Dios hecho carne, punto. Y vino aquí para morir en la cruz para salvarnos. Punto. No hay otra. Y esa es nuestra salvación, esa es nuestra entrada. Eso lo vemos a través de estos ofrecimientos levíticos. Los holocaustos de salvación. El primer ofrecimiento en esta categoría es la ofrenda quemada. Ustedes a veces han leído Levíticos y tantos sacrificios y tantas cosas y se ponen a pensar, bueno, ¿y por qué tantos sacrificios y tantos detalles y que la ofrenda me... y que, ¿verdad? Y uno empieza a leer esa parte de la Biblia y se le va la cabeza porque es tedioso, es, parece que, ¿por qué pusieron toda esta información aquí, verdad? Pero ahora vamos a ver por qué estuvo esta información aquí. Nada de lo que está escrito en la Biblia fue escrito por llenar páginas. Fue escrito con una meta fija en mente, en la mente de nuestro Señor. Entonces, el primer ofrecimiento en esta categoría es la ofrenda quemada. Se encuentra en Levítico 1. No vamos a entrar ahí ahorita porque si lo leemos no vamos a demorar mucho tiempo, pero ahí está para que ustedes lo lean. Era quemada totalmente esta ofrenda, con la excepción del cuero, el cual se le daba al sacerdote que hacía la ceremonia. Todo esto tenía un ritual específico y un motivo por el cual se hacía. En Levítico 7:8 vemos, si un sacerdote ofrece en holocausto la ofrenda de alguno, la piel del animal ofrecido será para el sacerdote. O sea que el sacerdote era el que recibía la piel del animal. Con esta ofrenda quemada, entonces tenemos una declaración de la doctrina de la propiciación, con el énfasis en la obra del Mesías. O sea, aquí se está haciendo el énfasis en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. El segundo ofrecimiento se le denomina en la Biblia como la ofrenda vegetal. Se encuentra en Levítico 2, o sea, el siguiente capítulo. Esta es una ofrenda sin sangre y revelaba la expiación, pero enfatiza la persona de Cristo, con énfasis en la persona de Cristo. Y la tercera ofrenda es la ofrenda de paz, que se encuentra en Levítico 3, parte de la cual era quemada en el altar y el resto era dividida entre los sacerdotes y el que la ofrecía. Levítico 7, 29 al 34 nos dice, habla a los hijos de Israel y diles que ofrezca un sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda a Jehová de su sacrificio de paz, con sus propias manos traerá la ofrenda que se ha de quemar para Jehová, traerá el sebo junto con el pecho, para que el pecho sea mecido delante de Jehová como ofrenda, mecido, se mecía en frente de Jehová, porque era una ofrenda de paz, y el sacerdote hará arder el sebo sobre el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Miren, este altar estaba en uso constante. Imagínense cuántas personas venían a ofrecer. Imagínense, todos los días estaba prendido, todos los días los sacerdotes oficiaban, todos los días estaban ahí. Por eso es que la palabra de Dios dice, un sacrificio de una vez para siempre, no como los sacerdotes que lo hacían diario, diario, y no para una persona. Eran miles de personas las que venían a este lugar, al atrio. En la parte de atrás está el lugar santísimo, y aquí estaba el atrio, y aquí estaba dentro, enfrente del atrio estaba nada más y nada menos que ese altar de bronce, donde se hacían todas estas ofrendas, y aquí estaba donde se lavaban las manos los sacerdotes antes de poder entrar a esta fase de aquí. Ya sabemos que en la fase de atrás solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año nada más. Pero esto era un ritual diario. ¿Por qué creen que habían tantos sacerdotes? No, el mismo sacerdote no podía hacer todo esto. Era diario, uno tras otro. Antes de que los sacerdotes pudieran hacer algo de esto, tenían que ser ungidos, tenían que ser limpiados primero. Y una vez que estaban ahí, que hablaba de la salvación, ellos se tenían que lavar las manos y los pies antes de entrar. Confesión. La confesión está en toda la Biblia. ¿Por qué está la confesión en toda la Biblia? Porque ahí está la naturaleza pecaminosa humana en toda la Biblia. Recuerden que la ley hablaba de lo pecaminoso que era el hombre. Seguimos en eso. Seguimos en lo pecaminoso. Esto es parte, claro está, de representarle a Israel que nadie puede ser salvo aparte de la gracia. Sin gracia y sin la obra de nuestro Señor Jesucristo no hay salvación. En Levítico 7:15, la carne del sacrificio, de la ofrenda de paz, en acción de gracia se comerá el día que sea ofrecida. No dejarán nada de ellos hasta el día de mañana. Si cualquier porción de esta ofrenda no se comía durante el periodo especificado de tiempo, tenía que ser quemado al tercer día, pero no en el altar. El altar era para sacrificios de olor grato a Dios. Esto ya era carne putrefacta que no se podía utilizar y tenía que ser quemada fuera del campamento. No se podía meter adentro. En Levítico 7:17 nos dice, pero si queda parte de la carne del sacrificio para el tercer día, será quemada en el fuego. Miren, dentro de la Biblia está todo, cómo era el proceso, era un proceso completo. Entonces vemos que este sacrificio de la oferta de paz representa la doctrina de la reconciliación, el de la paz, que ya está reconciliado el hombre con Dios. ¿Por qué? Porque primero tenía que pasar el otro sacrificio que hablaba de la expiación y de la propiciación. Sin eso no había nada. Sin la expiación y la propiciación no había paz, no había oferta de paz. Entonces, y todo es parte de la salvación. Está hablando de cristología, entonces. Entonces, la redención es otra de las grandes doctrinas que tienen que ver con la salvación y con los ofrecimientos que hablaban de ella. sea que esa doctrina está revelada en las fiestas levíticas. En Levítico 23 se encuentra. Todo este proceso se encontraba en la Biblia. Fíjense ustedes qué maravilloso. En la Biblia se encontraban todas las fiestas levíticas. Y estas fiestas levíticas coinciden perfectamente bien con la venida de nuestro Señor Jesucristo. En los días exactos de las fiestas que tenían los judíos, fue cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Y se sabe también que cuando suene la trompeta, porque nuestro Señor Jesucristo mismo lo dice, con voz de arcángel, con trompeta, vendrá por sus hijos. Nada más y nada menos que la fiesta de trompetas, que es una fiesta de las lluvias tardías. Tenemos la Pascua, Cordero de la Pascua, los primeros frutos, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El pan sin levadura, quiere decir que no tenía pecado. La levadura habla de pecado en la Biblia. El día de Pentecostés, que es cuando viene el Espíritu Santo a nosotros. Después vienen las trompetas. Esa es la próxima fiesta que no se ha dado, que se daban. Estas fiestas se le enseñaban a los judíos. Todos los años tenían que pasar por estas fiestas. ¿Por qué? Porque hablaban del proceso histórico de la salvación. Se hablaba de la iglesia, ni papas. Brincaba de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tribulación, a la llamada con la trompeta, pero ellos no sabían que había un periodo vacío, que era la iglesia. O sea que no se sabe nada en el Antiguo Testamento, ni nuestro Señor Jesucristo mismo en su humanidad sabía. No había sido revelado. Cuando Él dice, el tiempo y el momento no lo saben ni los ángeles del cielo, ni el mismo Hijo lo sabe. ¿Se recuerdan de eso? ¿Por qué? Porque a Él no se le había dado la información en su humanidad para saberlo. En su deidad lo sabía. Claro que lo sabía, pero en su humanidad no lo sabía. Entonces viene la fiesta de trompetas, después viene la fiesta de expiación y después la de los tabernáculos. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.